This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.
Hola amigos, welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. Todos. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado.
Cariño de Vicente Fernández. Así comenzamos el día de hoy aquí en Planet FM 104.6. Bienvenidos una vez más. Ahora sí que ya a la prácticamente, pues ya al último pedacito de lo que es el mes. Ya se nos acabó todo, queridos amigos. O sea, ¿qué onda? Estaba todo esto volando. A ver a qué horas. La verdad es que cada vez que veo el calendario y digo, no inventes. O sea, ya prácticamente estamos terminando el año. O sea, ¿qué está pasando? Y han pasado tantas cosas, que si la World Cup, que si la economía, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pura tragedia también. Entonces, la verdad es que en este momento lo que quiero es transportarlos aquí a las cabinas de Planet FM para platicar de cosas bonitas, relajarnos un rato, y qué mejor que comenzar con música mexicana. Claro que sí, porque aparte hoy vamos a hablar de algo muy bonito para los mexicanos. Así que si estás en el tráfico, que ya me dijeron que hay tráfico, aprovecha, si eres mexicano sobre todo, porque te vamos a invitar a algo bien padre, como diríamos, hoy se voy a usar mi vocabulario mexa, bien padre, porque obviamente se está acercando septiembre y tú tienes que saber qué es lo que se está organizando. Pero antes te quiero decir que me encuentras en todas mis redes sociales como Latin Kiwi y también a mi página web latinkiwi.com, donde encuentras un montón de información relacionada a lo que está pasando aquí en Nueva Zelanda, todo en tu idioma, en español. Aprecien esta información, amigos, aprecien todo el esfuerzo que se hace también para traerles información actualizada con gente que vive en Nueva Zelanda y que aporta muchísimo a varias de las comunidades. Pero el día de hoy, amigos, pues yo me quiero dar ahora sí que el lujo de presentarles a dos personas que son mis paisanos de México. Y ahorita les voy a preguntar a cada uno de dónde son. Tengo en la cabina a Fernando y a Fidel. Hoy los dos con F, a la doble F en vez de la doble P. La doble F. Así que les quiero dar la bienvenida, chicos, por favor, ¿cómo están?
Muchas gracias por estar aquí.
Qué bueno, muchas gracias, chicos. Primero, Fernando, dime de qué parte de México eres, porfa.
Yo soy de la Ciudad de México.
¿Tú eres de la Ciudad de México? ¿Qué parte de la ciudad? Porque es que la ciudad es enorme, amigos. Si supiéramos, pero es enorme.
No, nací en DF, pero crecí literalmente en las afueras del Distrito Federal.
¡Órale! Crecí. Mira, él se nota la edad cuando dice Distrito Federal.
Todavía, porque ahora que es Ciudad de México.
CDMX, sí, por favor.
Ciudad de México, ya. Bueno. Allá en esos tiempos.
En los tiempos en los del DF.
Sí. No, pero yo crecí por ahí de Valle Dorado.
Sí, él es mi vecino, Sateluco. Sí, somos del lado Sateluco para acá, me encanta. Y mi querido Fidel, tú recuérdanos de dónde eres, porque ya te tuve por acá, pero mucha gente igual y no vio ese capítulo, así que dinos de qué parte de México eres.
Sí, de Orizaba, Veracruz.
Veracruz. De donde actualmente ustedes me platicaron que se hizo un récord Guinness de salsa, que aparentemente ustedes dicen que ya le quitamos el trono a Colombia, ¿o cómo estuvo eso?
Pues todavía no es Guinness y no es un récord de numérico, ¿no? De medio millón
gente?
De 700
¿Medio
millones.
Oh,
sí. Entre 500 y 700 millones de personas bailando en la calle.
No, millones no.
Perdón. Se me fue el número. Sí, 500 mil a 700 mil.
Ah, sí, sí, ahora sí.
En un transcurso de un fin de semana. Sí.
Wow. ¿Ustedes por qué creen que México particularmente es tan como le atrae tanto la salsa? O sea, si es muy, muy, por ejemplo, yo me acuerdo. Tengo muchos amigos de Veracruz, mi familia también es de Veracruz, y evidentemente la salsa siempre ha estado presente en mi vida. Yo me enteré después que la salsa no era mexicana, sino que tenía una orientación más como de Cuba, Colombia y todos esos lugares. Pero ¿por qué crees que nosotros particularmente somos tan como salsa enamorados? Salsa lovers.
Sí, yo creo que la salsa en sí, lo que nosotros denominamos salsa, creo que más allá de un género
como de un ritmo
musical,
ajá.
Sí, pues podría considerarse más como un movimiento social.
Ok.
Entonces, a México tuvo mucha influencia, creo que por parte de Cuba.
Sí.
Porque había una ruta marítima, ¿no? El puerto más grande en aquel entonces, y tal vez hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo Veracruz. Entonces había mucho arraigo de africano derivado de los esclavos que llegaban de Cuba para Veracruz, y creo que la influencia cubana en México, ¿no? Esa influencia negra derivó en una mezcla de influencias que compartían más allá que la música, ¿no? O sea, compartían en un cierto grado los orishas y los yorubas.
Sí. Ah, claro.
Su
que usan tambores y hacen muchos como rituales con ritmos.
Y creo que veían como la vida en ese sentido, como con la onda de los espíritus, y ya sabes, nuestros ancestros eran muy arraigados a rendir tributos, ¿no?
Sí, es verdad.
Y entonces la cultura en África
era
muy parecida en eso. Entonces cuando llega a México tienen una cierta comunión en ese tipo de creencias. Y inclusive hay ciertas canciones, ¿no? Cubanas que hablan acerca de México, ¿no? Cuando el famosísimo mambo. Y entonces, no sé, yo creo que la salsa en México y en todo el mundo es más que un género musical.
Sí, es verdad. No me había puesto a pensar en eso, pero tienes toda la razón. Como que la ruta histórica de la salsa combina muchos elementos históricos de ese momento y obviamente se va haciendo, modernizando hasta los tiempos de ahora, que puede ser que mucha gente lo vea simplemente como un baile, otra gente, como tú dices, lo ve con una filosofía diferente, pero al final del día también es la consecuencia de la migración. Uh-huh. Al final del día es un grupo moviéndose a otro lado, impactando a otro, en este caso a México, y de cierta manera expandiéndose impresionantemente. Uh-huh. ¿Ustedes eran salseros en México? O sea, ¿tienen así como recuerdos de su vida pasada?
De fiesta.
Sí.
¿Sí?
Pues en mi caso era más de la fiesta que como músico.
¿Ah, sí?
Sí, para mí también. Sí.
O sea, no era como más, no lo veían tanto como, ah, soy músico y puedo tocar salsa, sino más bien, soy audiencia y disfruto de la salsa.
Sí, para, no sé en tu caso, pero ajá, allá en Veracruz es muy difícil entrar en el nicho de los salseros.
¿En serio?
Sí, porque...
Porque se la toman bien en serio,
saber,
¿no?
Son muy estrictos, sí. Es una escuela.
Sí, sí, sí.
No puedes entrar así nada más porque sí.
Sí, yo creo que una vez fui a Veracruz, a un como club ahí de salsa. No manches, o sea, obviamente en esa salsa nunca la he bailado yo. Una salsa donde mueven un montón los hombros y la cadera, o sea, eso es what, o sea, como que muy puntuales, o sea, que también es muy diferente a la salsa que se viene a bailar aquí. Que es como la salsa, claro, que enseñan aquí en Nueva Zelanda, es como muy como de artista, de
sí, le llaman
exhibición.
De Nueva York o de ballroom.
Salón, ¿no?
Ándale, de ballroom. Sí. Ajá, o sea, yo cuando vi la salsa de acá, de gente que iba al restaurante a bailar, yo así como de, ¿qué es esto? O sea, sí, como que, 1, 2, 3, 4, 5, vuelta, y yo así.
Creo también como cada país tiene su estilo, ¿no? Como es bien diferente bailar con personas que son de Colombia,
sí, es
o
verdad,
los cubanos. Tienen,
sí, es cierto.
Yo también,
sí,
en México la salsa para mí, yo creo fue una cosa que yo percibí de las fiestas familiares, ¿no? En mi caso vengo de una familia muy grande y yo me acuerdo como que en las fiestas pues eran unos bailongazos, ¿no? O sea,
yo me los bailongos.
Ser chamaco y, ¿no? Estabas con todos tus primos.
Ah, eso está padre.
Y pues veías, ¿no? Los fines de semana la fiesta, ¿no? Era la fiesta y la música. En lo personal, la influencia más cercana que yo tuve fue mi papá, que era como siempre el DJ de la fiesta, ¿no? Como estaba...
O sea, que ya lo traes de familia.
Era un viaje de él es un súper bailador, ¿no? O sea, él realmente mambo, rock and roll.
¡Wow!
Salsa, lo que sea, danzón. Y él tiene también su propia historia con respecto a la música, pero yo, para mí, fue bien primero eso. Inclusive en un inicio como que tuve una cierta resistencia como de...
¡Ay, no! ¡Qué horror!
Fácil, sí, estás sí, en tus teens y sí, escuchando, no sé...
Otra rock, cosa, ajá, sí.
Y ya después me acuerdo como mi papá me decía, espérate, va a llegar.
Te va
y
a llegar.
Llegó duro, o sea, yo creo ya por ahí.
¿Cuándo empezaste, por ejemplo, a ya meterte en este interés de la música y en específicamente estos ritmos?
Salsa, yo creo la música llegó para mí, pues no sé, por medio de los tambores. Al final soy percusionista, pero fue inclusive por los tambores de los danzantes, mexicas allá en México.
¿En serio?
En México, pero son los danzantes mexicas que, bueno, tenían toda esta cosmogonía acerca de la danza y los rituales y la naturaleza y lo que me acuerdo que me llamaba mucho la atención es este tambor que se llama huehuetl, que se supone que es el tambor que en su lenguaje llamaban una onda acerca del ritmo del corazón. Entonces, okay, el huehuetl que viene siendo este tambor gigantesco con lo cual ellos llevan sus danzas y ellos son, no sé, yo siento que, o lo que yo pude ver era como que tienen una
visión muy
completamente, o sea, órale, están como, wow, en el viaje, ¿ves? Están como en el viaje, como siguen teniendo sus rituales conforme a las, ¿no? Los ciclos,
fases de la
las
luna,
estrellas y la luz, sí, wow, los planetas y la madre, y se avientan unas caminatas así como del centro de la Ciudad de México hacia los volcanes y, o sea,
súper tradicional,
súper, súper,
y obviamente ligado,
súper loquísimo, wow, ¿no? Sí, súper, súper.
Oye, a ti te tocó como más espiritualmente, sí, la llegada, sí, de tu pasión, que sí, hoy en día eres, totalmente. ¿Tú te consideras hoy percusionista dentro de lo que estás haciendo aparte de DJ?
Sí, bueno, sí, más que DJ, yo creo que empecé mi viaje en la música con ese llamado, ¿no? Sí, fue totalmente el llamado del tambor y que me inclinó después, ¿sabes? Después de eso fue como, me acuerdo, el primer calling para mí, que era como los tambores y esos ritmos así como pom 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 pom, eso como, sí, ritmos ternarios que son unos patrones súper locos. Y ya después conocí la música africana, que fue como yo ahí la solté y dije, wow, la música tradicional africana del oeste que es bastante fuerte en México, y fue cuando yo se me hicieron como chinita la piel, que dije, wow, vean
qué loco,
las danzarinas y los tambores.
O sea, por ejemplo, fuertes. ¿En México qué hacías? Antes de venir, bueno, sé que has vivido en otras partes, pero sí, particularmente antes de emigrar para siempre, así de salir, ya me salí de México, ¿cuál era tu vida?
Pues yo La música llegó por ahí como de la preparatoria, una cosa así, y en ese sentido de los tambores, y pues ya sabes, como super hippie, los tambores eran una cosa que no podías estudiar en cualquier lado, era literalmente como juntarte con los chavos del semáforo, ni de la escuela. Era como las personas que vivían de eso, sí, haciendo música. Entonces, en algún punto tuve la fortuna de conocer personas que me enseñaron como otra forma de coexistir con la música, ¿no? Porque no tuve yo nunca referencia, o sea, vamos, había banditas en la escuela que tocaban como los covers y la madre, pero nunca tuve un acercamiento con personas que tenían en otra dimensión de
por ejemplo, con la música. Cuando te fuiste a Brasil, ¿pudiste también continuar con eso? Sí, ahí descubriste otra parte.
Pero Brasil es como otro mundo, es como otro mundo totalmente, tienen su propio lenguaje, ¿no? En diferencia de lo que tenemos en México. También tienen una cultura del West African Music como súper fuerte, pero tienen otras reglas, tienen otra influencia, su idioma es diferente. Ellos
sí,
son
totalmente.
Son como una parte de Latinoamérica que ni siquiera se integró completamente.
Sí, pues el idioma y todo los aleja un montón. Pero, por ejemplo, llegar a Nueva Zelanda y ver que, pues, como que obviamente acá la cultura es mucho más, es diferente también, ¿no? Es Oceanía, diferentes conceptos, la música es diferente. Sí. ¿Cómo te integras a continuar esta pasión y decir, ahora dónde busco a esa comunidad?
Yo en México, la música siempre estaba ahí, pero era como una cosa alterna de lo que yo ya estaba haciendo, ¿no? Yo estudié gastronomía y bueno, trabajé en hospital y casi toda
la
vida. Ajá. Hace como 5 años
cambié. ¿Chef de qué? ¿De todo tipo de comida?
Sí, era como chef internacional, trabajé en Dulce Patria y, ¿sabes? Hice eventos como en Ambrosía y así.
¡Ah, qué
pero
cool!
En algún punto como que mudé para el front of the house. Pero la música siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre fue como West African Music. Y después, en algún punto, antes de emigrar para Brasil, empecé un poquito a ver lo de las congas, pero realmente era como puro afro. Era puro afro y lo que se podía hacer alrededor del afro, que se juntaba mucho con Veracruz. Había muchos festivales en Veracruz a los que íbamos. Y era así como mi situación con la música, era como lo que hacía de en las tardes o las vacaciones para hacer una lanita y viajar. Y así viajaba.
Pero acá en Nueva Zelanda.
Aquí en Nueva Zelanda.
¿Cómo conectaste con Fidel, por ejemplo?
Conecté con Fidel, pues como en uno de esos eventos como del Mexican Café, que vas como a bailar. Ajá. Y cosas así. Que yo creo antes, como que para mí me cayó la música junto con el baile. Yo no bailaba.
Y ahora ya baila el señor.
Bailé como a través de los amigos, la familia, la madre, pero no sé, tuve como los 20 años que empecé a encontrarle el gusto al baile, después de haber tocado música, ¿no? O sea, después de haber sido un poquito
claro.
De percusión. Y acá en Nueva Zelanda fue como conocernos así de repente, en una fiesta, una cosa así. Oye, pues, él es él me acuerdo como, no, pues yo estoy haciendo música, mariachi, la onda. Y le dije, oye, me encanta, qué buena onda, yo toco las percus, por ahí nos podemos decir. Y me jaló.
¿Desde cuándo están juntos, mi querido?
Pues tocamos juntos como desde 2018, ¿no?
O sea, ya tienen un ratote.
Sí.
O sea, ya tienen, o sea, y este concepto, Fidel, por ejemplo, tú estabas de mariachi primero. No, tenías primero como un grupo también, ¿no? Un grupo como de tres.
Pues siempre,
antes.
Sí.
Y luego la banda de mariachi, y luego ahorita ustedes son, Acústica Latina.
Claro.
Ahorita ustedes ya son Acústica Latina, que ahorita nos van a platicar de eso, pero nada más quiero conectar la parte de cuando te unes, cuando él se une a ti. Tú estabas ya en la parte de mariachi y Acústica Latina es algo nuevo, o sea, diferente a lo que estabas haciendo antes.
Sí, es que antes buscábamos nombres para darle al cliente porque querían un nombre, pero más bien era que yo conocía músicos y salían tocadas, entonces pues nos poníamos un nombre. Pero Acústica Latina ya se volvió más formal.
Okay. ¿Y en Acústica Latina qué hacen? ¿Qué ritmos son?
Es todo mezcla de todo, desde charanga, cha-cha-cha. Lo más dominante es la salsa, pero estamos, sí, claro.
Como músicos, ustedes ya con estos ritmos que ya han entrenado un montón, en el catálogo que ustedes tienen de clientes que no sean latinos, o sea, que sean internacionales, ¿qué les piden? ¿Cuál es lo más popular? Porque yo, si yo fuera kiwi y me acercaré a una banda latina, pues obviamente yo no sabría más que la de la del mariachi la o la bamba o
creo que se acercan con curiosidad acerca del baile, ¿no? O sea, es mucho como de lo que nos piden cuando son clientes que, no sé, algún corporativo o algún evento así un poquito más grande, es realmente para la gente que baila.
¿Y si bailan, o sea, acorde, sí, o eso nada más como el típico que baila así nada más? Pero sí, hay gente que se integra así.
Pues hay dos tipos, ¿no? Hay como que los que están por afuera y así como que, ah, qué cool. Y hay el tipo de personas que realmente están bien en el que han ido a clases, y es lo que decíamos, ¿no? Que han ido a esas clases de baile de salón. Y es súper, ¿no? Que es, yo creo que el 90% de las personas que nos van a ver cada semana, a los geeks que tenemos, no son latinos.
¡Wow! O sea que sí, ustedes sí pueden darnos una idea de que si hay un interés. ¿El otro no lo quieres poner? ¿Estás bien?
El otro.
No, se te hace la orejita de Dumbo. ustedes me...
Que me siento así medio tapado, pero sí.
No, sí, está bien, está bien. No, y porque pensé que se había olvidado. Yo dije, no voy al rato. Y dice, Cecilia, ¿por qué no me dijiste? Por ejemplo, a mí me gustaría como las fun facts, ¿no? Así de qué tanta gente no latina realmente se acerca a ustedes, qué tanta gente no latina tiene el interés de invertir en llevar a un grupo no kiwi a sus bodas, a sus fiestas. Obviamente ustedes, imagino que han ido a un montón de eventos. ¿Cómo es la interacción con ellos y cómo y por qué se acercan a ustedes? ¿Cuál es el interés que ven en nuestra música? Que no entienden probablemente.
Muchas veces es confusión porque cuando a veces han pedido música latina, esperan que yo llegue con un traje mariachi.
Ah,
no preguntaste por eso.
Ah, esa es una buena. Sí, porque la gente piensa que es como un todo, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero en realidad, si te soy honesto, el nicho de lo que es el mariachi es mucho más popular que la salsa. La salsa es popular en las fiestas y en el mundo de los bailadores y eso, pero en el de los no latinos el mariachi es mucho más popular.
¿Y a qué eventos te llaman, por ejemplo?
Pues pueden ser desde celebraciones de cumpleaños, bodas, premiaciones, comerciales, radio, series.
Ah, sí, porque también obviamente como aquí no hay mariachis en
hay tres.
¿Hay tres?
Bueno, o sea,
aparte de ustedes,
no son mariachis de la misma del mismo numérico,
okay.
Nosotros somos 10.
Oh,
pero
wow.
En la Isla Sur yo he visto, porque ahí tengo dos amigos, Carlos y Héctor.
Ah, claro,
que
sí, Héctor.
Están allá y allá hay otro mariachi que es, creo que son de 8 piezas. Y en Wellington, wow, está otro muchacho que también maneja su agrupación, pero digámosle que la parte de tratar de mantener sólido 10 miembros es algo que está ocurriendo aquí.
Ah, okay. ¿Y qué, sí, por ejemplo, el mariachi es un número de personas generalmente, pues sí, grande, ¿no? Es como que yo creo que las bandas que yo he visto de mariachi en México son grandes, que uh-huh, es como cantante, percusionista, guitarras.
No, sin percusión.
Perdón, no. Sí. ¿Cómo se llama el de la trompeta? Trompetista, sí. ¿Cuál es como la...?
Vihuela.
Ajá.
Guitarrón.
Ah, ándale.
O sea, el que te lleva el patrón rítmico es la vihuela. La vihuela es como una guitarra, pero con déficit de atención. O hiperactividad, por decirlo así. Es más rítmica la vihuela. Y después el guitarrón, que toca... lo que hace un bajo, pero lo que hace es doblar el tono porque como los mariachis se están moviendo.
Claro.
Y tú tienes que competir, por ejemplo, con una trompeta, el guitarrón generalmente usa eso que se le llaman octavar una nota.
Wow.
Y violines y trompetas.
O sea, ¿y tú tienes a todos ellos? O sea, ¿tú tienes todas las piezas?
Pues ya te conozco hace años y,
sí,
y nunca pude concretar un mariachi así.
Okay.
Porque nunca había la gente.
Sí, porque es lo que quería decirle a la gente, sí, que obviamente nosotros estamos platicando de este lado del planeta, que es Nueva Zelanda, donde sí, evidentemente no hay ninguna conexión con México, la única es es la gente migrante en Nueva Zelanda. Y evidentemente, si en México yo creo que es complicado juntar de repente a todos, y ahora imagínate hasta acá. O sea, sí, tener que al güey que hace esto, esto, esto y esto y esto. Pero yo creo que eso es lo que hace más especial tener un mariachi en Nueva Zelanda. ¿Ustedes, por ejemplo, sí ven que hay una apreciación por la música mariachi?
Demasiado, demasiado.
Sí, es un show, ¿no? Es toda una atracción.
No, y aparte yo creo que así como te pasa con los tambores, que sientes que que la piel se te enchina, el mariachi tiende a hacerte eso. Sí. Se te enchina la piel, aunque no conozcas mucho de lo que está hablando, como que todo el set... Simplemente el que ustedes vengan vestidos de mariachi ya hace un cambio completamente diferente. Y por ejemplo, ahí con los trajes, ¿cómo le haces? ¿Te los traes? ¿Tú los pagas? ¿Quién los compra?
No, al principio yo los traje, ¿no? Pero pues las medidas nunca van a quedar con... Porque la gente va y viene. La gente
que el gordito, que el flaquito, que el chiquito,
¿no?
Sí.
Han estado de todas partes de Latinoamérica o otros países dentro de este grupo. Yo no diría que el mariachi se formó, sino hasta dentro de los últimos 4 o 5 años, al punto en el que yo estoy satisfecho y orgulloso. Pero todo el proceso anterior para mí siempre fue gente que iba y venía.
Okay.
Es como alguien que abrió un restaurante.
Sí, la rotación.
Al 100%.
100%,
porque no sabes si se van a quedar, ¿no? Pero ya esta gente... también hay otro factor, que es el factor de que los que estén tocando amen lo que están haciendo, porque si no, tiene la magia de que no te vuelves compatible tocando. Hay una cosa, tú lo sabes, ¿no?
Sí.
Una cosa casi que es telepática, de que tú volteas y te estás comunicando telepáticamente con el que está al lado tuyo.
Mm.
Entonces, a veces, si no llegan con esa mentalidad... Una vez me tocó, sin decir nombre, pero me ha tocado todo un poco. Alguno que me dijo, no, es que mi violín cuesta $20,000 y no puedo que le dé el sol. Y entonces, esas son las cosas que yo me refiero, de
claro,
que
no, eso también pasa.
Compatibilizar.
Sí. Eso también pasa en la cocina. O sea, digo así de que, yo he trabajado en restaurantes, no sé qué, y este horno, yo no he trabajado porque yo estoy acostumbrado a un horno de no sé dónde, sí, güey,
claro.
En Dubái, en México. Hasta es Nueva Zelanda.
Son otras.
Y esto es lo que hay. O sea, no es que, es que sí, yo creo que eso es verdad. Tiene que ver, va mucho de la mano con esa gente que todavía no ha cruzado como este puente migratorio y está entendiendo que cómo es el mercado acá no es igual que el que vivían antes, ¿no? Él como músico o muchos como chefs piensan que porque allá el era de esta manera, al pensar que Nueva Zelanda es un primer mundo, automáticamente dicen, no, es que acá es mejor, ¿no? Acá todavía tengo que ponerme más mamón porque pues acá está cabrón. Güey, cálmate, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, pero eso te pasa ya cuando te das un arrastrón, cuando ya empiezas a decir, madre, o sea, ya entendí qué oso, porque eso yo decía al principio, ¿no?
Y eso pasa mucho con la... Lo vemos con la música en vivo, ¿no? O sea, como venimos de países... En Latinoamérica, Hispanoamérica, Brasil, lo vi en México, ustedes lo saben, ¿no? Como cualquier lugar que tiene música en vivo, especial como salsa. O sea, para pronto, no hay lugar que no sea para bailar que no tenga una banda.
Sí.
¿No? O sea, esa apreciación de la música en vivo y la sinergia que sucede entre... El
grupo,
la pista de baile y el grupo, ¿no?
Sí,
es realmente una sinergia. Nosotros como músicos y como bailador también, o sea, yo lo he sentido en los dos sentidos, ¿sabes?
Sí.
Como si hay como una super banda o vas como, no sé, si te gusta la electrónica, vas a ver un DJ que es ¡pum, man! Y estás bailando y hay realmente algo que fluye entre el escenario y el dance floor que es único. Y aquí en Nueva Zelanda me ha costado un poquito ver que eso...
Lograr esa
que eso
sinergia.
Exista, o que eso sea entendido, ¿ves? O sea,
sí. Como, que se aprecie, ¿no?
Ajá.
También. Sobre todo yo creo que el tema del apreciar lo que ahorita la comunidad latina ha trabajado por años, como tú, Fidel, al que te conozco desde hace un chingo de tiempo. Me acuerdo, o sea... Y eso se lo dije también a los chicos que estuvieron aquí la semana pasada con el teatro, ¿no? La gente hoy ve... Pues, qué chido el teatro, ya ellos van y arman sus obras y no sé qué. Sí, pero yo que los conozco de hace mucho tiempo, hace unos 6, 7 años, no, ellos solitos se pagaban hasta sus propios boletos, invitaban a puros amigos. Y a veces se llenaba algo, ¿no? Ahorita ya se les llena. Pero porque obviamente ha habido un trabajo de años, de años, de años, de años, de años, de años, que ahorita ya generaron como una cierta comunidad que por lo menos te llena el 50% del teatro y el otro 50% es toda esta promoción que estamos tratando de empujar para los nuevos, pero ya tienes una base que te acompaña. Y la gente dice, ay, que suertudos, ¿no? No, no, no. La gente que apenas llegó a Nueva Zelanda y se perdió la otra parte de la historia, como el caso tú de que empezaste con música, se te fueron unos, regresaron otros, empezaste el mariachi, unos regresan, unos van, y llegas a este punto en el que dicen, oye, pues yo los veo bastante bien, yo veo que siempre están en las fiestas, siempre los llaman a ellos. Sí, pero es que tú no supiste todo lo que pasaba antes. O sea, es un trabajo monumental donde todos nosotros también estamos con esta este challenge, este, ¿cómo se dice challenge en español? Se me fue.
Este reto,
de híjole, mantener la calidad que tú dices con la gente que tienes y después generar esa sinergia que a través de tu propia comunidad, que ustedes tienen también una comunidad bastante, que lo sigue bastante, ahí es como dices, okay, ya empiezo a hacer que este pastel sea esponjoso, ¿me entiendes? Que ya no sea todo duro ahí, sino que empieza a ver eso que tú dices. O sea, todos los que están haciendo ahorita en Nueva Zelanda un concepto musical, teatral, de comida, de lo que sea, casi todos describen esa sensación de todo bien, pero como que algo, como que cuesta trabajo llegar ahí, ¿no? Pero yo veo que vamos en un adelantado bastante bueno, ajá, donde la gente está apreciando más. Todavía no llegamos a ese lado, pero creo que sí van a apreciar más adelante la parte humana, sobre todo que estamos llegando también a tiempos de inteligencia artificial y se viene mucho concepto artificial. Creo que la parte humana se va a valorar pronto, mucho más de lo que esperamos,
sí,
creo.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Y sobre todo porque, o sea, mientras más grandes las bandas, son más difíciles de mantener. O sea, por ejemplo, Fidel decía acerca del del mariachi, mantener una banda de ese número, ¿no? O sea, son 10 piezas o lo que a veces nos pasa a nosotros con la orquesta de salsa, porque aparte la versión grande de acústica latina es Sazón, que es una orquesta de salsa de, ¿no?, 10 más elementos. Wow. Y tocamos, hoy en día tocamos nada más como en eventos grandes, ¿no? Como dejamos...
Cuando nos lo soliciten.
Ajá, como dejamos de... El primer año tal vez como lo empujábamos bastante, como la banda de salsa aquí, allá, y el formato de la orquesta. Pues sí, como músico de este género, como pues te encanta, ¿no?, tener a los trombones y a las trompetas,
sí,
a todo el mundo, ¿no? El timbales, el bajo, el piano, es como, ¡buah! Estoy
es
en
la
casa,
experiencia
estoy
completa,
en casa de nuevo.
Sí.
Pero es tan difícil mantener un proyecto de esa manera por la falta de
demanda también.
Ah, exacto. Sí, o sea, como
que
no
tampoco
hay...
es como allá, de que tienes todos los fines de semana, claro, ya estás contratado. No, acá es once in a while, que cuando hay un evento, que cuando hay una boda.
Que suficientemente voces,
y ahora imagínate, ¿no?, a todos los elementos de los que ustedes están hablando. Por ejemplo, si yo soy uno de esos elementos y me hablas 3 veces al año, es como de, ay, ya, güey, mejor yo hago mis casos. Pierdes interés, normalmente. Y entonces ahí se empieza como a debilitar el concepto. Claro. Pero yo creo que está bueno que tengas estas opciones, chiquito,
ese
mediano y grande.
Sí, sí. Es como el primer challenge, es ese. Okay. Ese es que la gente no pierda el interés. Entonces tú sientes la presión de tener que estar dándoles trabajo a constantemente.
Para que no se vayan.
Para que estén integrados.
Y la
integrada.
Otra parte que está detrás de cama también, que, por ejemplo... yo de los compañeros que me he rodeado, colegas y Fernando, nos damos feedback entre nosotros para poder estudiar, porque no es nada más que la parte de hacer negocio y buscar nichos, sino que tenemos que estudiar, tenemos que mejorarnos como músico, que cada show se represente de que tú estás mejorando en lo que sea que tú estés tocando.
Claro.
Porque la manera como yo lo veo y como lo hemos hablado es que pues nos estamos de manera indirecta y tal vez no elegida, volviendo como embajadores de nuestros países. Entonces, como que cargamos esa responsabilidad de tener que, pues, mejorar la calidad, aunque quizá yo no traiga esta calidad, pero tengo que ponerme, trazarme un objetivo de a dónde yo quiero mejorar, porque aquí los músicos que tú vas a tener disponibles son músicos, para que tú puedas crear lo que tú quieres, son músicos muy preparados, son músicos de jazz, de
la sinfónica.
Claro. Entonces ellos te van a venir con
una calidad y un nivel.
Exactamente, que tú tienes que estar...
Igualarlos.
Y tienes que entender tu música de tal grado en que les puedas explicar nuestra
música.
Porque una cosa es ser eso, no ser estudiado de jazz y ser estudiado de la sinfónica, y otra cosa es entender la complejidad que viene con
¿cómo todo? Le explican eso a o sea, porque sí, imagino que es medio difícil, ¿no? Así como, ¿cómo le explica a un kiwi músico que tiene que cambiar
que
esto,
la
¿no?
clave para empezar.
Bueno, en el caso de la salsa, sí.
Porque todo está, toda la composición gira en torno de la clave. Entonces,
como el corazón.
Es el corazón de la composición gira en torno de la clave. Pero bueno, al final...
son tecnicismos.
Son técnicas. Sí. Ajá, y las personas... Que uno intenta rodearse, que tienen ese afín, ¿no? esas ganas de hacer música bien, de hacer que suene bien. Creo que ese es el reto, ¿no? También como juntarte con todas las personas que tienen ese interés de que uh-huh. la música suene a lo que debe de sonar. Y de alguna manera eso nos ha dado la posibilidad de presentarnos una vez al año en el Town Hall o presentarnos wow. en festivales un poquito más grandes. Tenemos el próximo concierto, ¿no? En agosto con en el Salsa Bowl, en el Town Hall con Sazón.
Wow.
Y bueno, es qué más quisiéramos nosotros de poder tener suficientemente trabajo para hacer tocadas una vez a la semana en esa dimensión, ¿no? Con ese de 9 personas, pero infelizmente es
todavía es todavía difícil. Falta cubrir algunas
y es
algunos
por eso
huecos.
Hay mercado para eso.
Sí.
Y es por
o sea,
eso. Para una orquesta semanal.
Sí, sí, sí. Sí.
Y es por eso tendrías que tener un salsódromo que, sí. que tenga la garantía de que se llene.
Claro.
Pero por eso Acústica Latina, nosotros, sí, nosotros con eso sí estamos.
Es más flexible, más fácil de mover, sí. más adaptable. Sí. Cuénteme ahorita eso de Acústica Latina. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes son tres. Uh-huh. Ahorita es Fidel, Fernando y está... ¿Cómo se llama, chica?
Vivian.
Y Vivian. ¿Ustedes tres se dedican a tocar cada cuándo y en dónde?
Cada semana, cada viernes uh-huh. en el North Coast, en el Backyard.
Ok.
Y cada dos semanas en Botticelli, en Takapuna, y pues como...
privados.
Un chorro de privados, ajá.
Y por ejemplo, ahí la gente que los contrata, los contacta a través de redes sociales, ustedes tienen un email, yo voy a poner aquí abajo todas las redes sociales de los chicos por si alguien los quiere contratar, pero por ejemplo, me refiero para que la gente sepa cómo es este rollo, ¿no? Cómo es acá en Nueva Zelanda. Yo me contacto contigo, te digo, tengo una fiesta de 50 personas, y ustedes dicen, bueno, para 50 personas necesito esto, esto y esto, y si yo te digo de 20 personas, ¿ustedes cambian? ¿O es lo mismo, no importa el número?
No, depende, sí. depende, porque en una boda, tú cargas, por ejemplo, una boda no es lo mismo que a lo mejor un restaurante.
Un cumpleaños.
Uh-huh. Porque en una boda tú tienes que tener más responsabilidad, mucha extra diligencia, porque es una fecha especial, súper mega especial.
Tienes que llegar a
la llevan planeando
antes.
Un año. Entonces tú tienes que estar, no contar tus horas de tocar, sino las 4 horas extra del tráfico. O sea, llevar mucho más diligencia. Entonces no puedes cobrarlo igual, porque estás haciendo más, te está absorbiendo más de ti.
Te ocupa más tiempo. Por ejemplo, en una boda tú no puedes... como en un restaurante, hacer el setup 30 minutos antes de la
Exacto.
tocada.
Claro.
En la boda, pues tú tienes que montar antes de la ceremonia, por ejemplo, en la mañana, y luego sabes que vas... Luego hay personas que dicen, no, pues nada más quiero que toques en el dance floor, ¿no? O sea, a la hora de la fiesta. O hay personas que dicen, no, quiero esto para mi ceremonia, esta canción para la llegada al salón, esta canción...
Si ustedes pueden, pueden armar y diseñar, es lo que estoy entendiendo, dependiendo del evento, claro. Ustedes incluso... Porque es importante que la gente sepa, mucha gente que no sabe, la gente vea un grupo de lo que decíamos, ¿no? Vea un grupo de salsa o de lo que sea, es van, se montan y ya tocan. No. Tienes que pensar en cuánto también, en este caso ustedes, que se han diversificado también un montón y tienen opciones para largo, corto, poner luces, no poner luces, poner llevar todo el equipo, llevar menos. O sea, ustedes pueden incluso diseñar, si en el caso de una boda, ¿no? Uh-huh. Tocar la entrada, después usar tu micrófono, después hacer un baile uh-huh. más como salsa tranquila y después uh-huh. quiero que revientes la fiesta. O sea, ustedes pueden lograr todo ese cambio.
Sí. Eso es lo que es donde generalmente, esa es la parte que tampoco se ve, pero hay que estar yendo al venue.
Claro.
Hay que estar juntándose con los novios, te muestran el lugar, te dicen, mira, yo quiero que sea, y tú te tienes que empezar a meter en la cabeza al cliente y empezar a sugerirle, porque ellos no saben de sonido ni de música, entonces nosotros tenemos que empezar a sugerir.
Entonces,
viste que ya no es solo tocar, es
algo
más. No
es lo mismo tocar para un restaurante de... 20, 50 personas a tocar para una boda de
200, 300
personas. Ahí.
Cierto. Qué bueno que hablan de esto, porque yo creo que eso eso hace que la gente abra un poquito la cabeza y no piense, ¿no? Así que, yo fui a la fiesta de fulanita y yo vi que le cobraron tanto. ¿Por qué me cobraron a mí tanto? Pues sí, obviamente es que no es lo mismo, porque es también tienes que saber, dependiendo del evento, las necesidades que se van a obtener ahí y qué es lo que yo te voy a entregar, porque también cada evento lleva su huella digital, no es de que ustedes son un copy-paste. Tratan de adaptarse a la experiencia de cada evento y obviamente también entregar algo diferente para que no sea un copy-paste de la vecina,
sí,
sino
sí,
que puedas entregar algo personalizado, ¿no? O sea, ¿y ustedes se sienten bien pagados en Nueva Zelanda a diferencia de lo que ven en otras bandas? Por ejemplo, yo veo que acá en Nueva Zelanda sí hay mucha música también en vivo, que en el festival tienen ahí una banda en vivo. Aquí en el no sé dónde una banda en vivo, de otros géneros, de rock, de otro tipo de cosas, ¿va? Ustedes si se compararan ahí, en teoría yo debería de pensar que ustedes deberían de estar mejor pagados porque son, o sea, no hay tantos como ustedes. Ustedes deberían de subir un poco el volumen de precio. Y como ellos son un chingo, pues igual ellos no tanto. ¿O no tiene nada que ver con eso?
Si es algo público, somos proactivos en la parte de promocionar. O sea, fuera de algo privado como una boda. Si es algo público, entonces nosotros cobramos, pero tenemos también como ese plus de poder hacer eso.
Un valor agregado.
Y también nuestro diferenciador es que nosotros tenemos una misión. Nuestra misión es que la música sea 100% en vivo, que no usemos computadora ni nada de externo que no sea tú tocando tu instrumento. Esa es como nuestra misión, es de tratar de que sea así, ¿verdad?
Sí.
Entonces por eso también varían el precio, perdón.
Pero ustedes, por ejemplo, ¿se sienten valorados?
No te sabría.
¿O todavía no tanto? Porque obviamente, como decías, de la demanda.
Yo creo que
estamos empezando a abrirlo.
Yo creo que no me puedo...
Estamos empezando a sentir valorados.
No nos podemos comparar con otras bandas porque no sabemos cuánto cobran otras
bandas. Ah, ya.
Nosotros sí nos hemos
casado. Tienes que ser más chismoso.
Sí.
Ay, ¿cómo cuánto pagaron?
Nos hemos casado con un valor, ¿no? En el que hemos trabajado los últimos 2 años. Porque también entendemos que también como nuestro público latino... ¿Sabes? A veces todos están en esas, ¿ves? Todas están como buscando la visa o apenas están acomodando.
Hasta acá en Nueva Zelanda no tenemos dinero. Ya, basta. ¿Quién nos hizo esta malogra?
Estamos solamente...
esta maldición.
Es una onda del inmigrante, ¿no? O sea, no solo son los mexicanos, o sea, todo...
Sí, pasa,
mucha
obvio.
Mucha gente que nosotros,
sí,
¿sabes? Trabajamos.
Una lana.
Y que nosotros vemos, ¿no? O sabemos. Entonces,
está cara la vida, gente.
Más allá de otra cosa, como buscar ese sentido de comunidad, de decir, pues nos echamos la mano, o sea, bueno. Sí.
No, que sea okay, fair,
echamos,
¿no?
Exacto.
O sea,
nos
que tampoco
echamos
sea
la mano de las dos formas.
Desangrar a nadie.
Pero sí nuestra misión, y es una cosa que hemos estado como súper necios, es como, no, o sea, como que... Tenemos la misión de que las personas sientan esa experiencia de la música en vivo, ¿sabes?
Sí.
Como es otro viaje, es otro boleto. Entonces,
sí.
No te sé explicar cómo más que como bailador.
Sí, porque
¿ves?
Al final es tu propuesta y tu propuesta va en base a lo que ustedes quieren reflejar. O sea, ustedes también tienen un proyecto y dices, si yo no me voy a presentar y voy a hacer una porquería, no lo hago, porque no me voy a sentir bien conmigo misma.
Claro.
Entonces mejor o lo hago así o no lo hago. Y yo creo que al final del día el hecho que tengas ese diferenciador, donde como ustedes dicen, presentan un proyecto en música en vivo, donde no se está usando una base, sino que somos nosotros lo que estás escuchando, todavía creo que yo le doy un nivel más alto, porque ya es muy difícil encontrar ese tipo de gente. Particularmente hablo de este género, no hablo de otros, ¿no? O sea, yo que también contraté muchos músicos durante 3 años de mi vida, notaba esas cosas, ¿no? De, mira, esto hizo esto, y te vas haciendo un criterio. Pero a veces uno lo piensa al revés, como estamos en Nueva Zelanda, tampoco le puedo exigir un montón a esa persona, ¿me entiendes? Porque es como de, me va a decir, pues, órale, tráeme aquí.
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay, ¿no? O sea, a veces uno también, como ignorando un poco cómo es el rollo,
sí,
no exiges tampoco tanto, porque dices, bueno, si esto es lo que hay, pues es lo que hay, ya.
Pues ese es tu caso y qué bueno que seas consciente en eso. Hay muchos clientes que te quieren cortar a que lleves 2 músicos y que con eso armes tremendo. Entonces yo siempre les advierto, lo podemos hacer, pero va a quedar así. Yo
sí
te lo advierto. Y hasta cierto punto si va a haber gente grabando, porque ya son otras épocas.
Siempre.
Muy diferente a cuando llegamos, donde antes no
sí,
era tan
no
así.
Era tanto.
Prefiero no.
Claro.
Porque ya...
Lo quemaron.
Sí, exactamente. Ya, ya tienes que ir en mejora, no en deceso.
Entonces, ¿les ha pasado eso, por ejemplo? ¿Cuáles son como los top tres de clientes engorrosos que no entienden de lo que te piden? No vamos a dar nombres, pero es como que quiero saber...
Qué bonito tema.
Pues yo creo primero. Eso, ¿no?
Como bajarte, como dicen, siempre como, te quieren bajar el precio por...
Aparte de bajar el precio es como, no es necesario tantos músicos, con dos yo creo suena bien. Y,
ay, no.
Pues no, o sea
y cuando estás no tocando, oye, hago más.
Algo más acá.
Oye, sí, pero ser, necesitaba yo el timbalero, voz, ¿no? Necesitaba yo el bajista, y cosas así, ¿no?
Otra cosa que pasa bastante es como... no entienden acerca del sonido, ¿no? Como quieren por ejemplo, sí. Una boda para 500 personas, ¿no? Y pues una boda para 500 personas necesitas un poquito más.
Un extra.
Sí, un poquito más.
De bocinas.
Un par de subwoofer, ¿no? Necesitas necesitas, no te va a llenar el espacio, es un espacio o un espacio abierto muy grande, ¿no? Y nunca falta el... No, y el venio tiene un par de bocinitas y llegas.
Ah, eso ya es.
Las conectas ahí con el wifi. Sí, yeah. O sea,
pues no puedes... Y ahí es lo que decía...
Con el Bluetooth. O sea,
si tú te arriesgas... Si tú te arriesgas a tocar con un equipo que no es lo suficiente para... Tú suenas mal. Ya las personas no entienden si es la ingeniería del sonido, ¿no? Si, las personas van a... escuchar que no suena mal, les importa poco si es el sonido, van a pensar que es los músicos, ¿no? Entonces preferimos algunas veces como
poner un límite
bastante.
¿Y cuál sería el tercer engorroso entonces?
El tercer engorroso.
El que se quiere subir borracho a cantar.
El que quiere tocar.
Ese sería el tercero.
Sí, por ejemplo, ustedes que van un montón de fiestas, sí es un diferencia. O sea, ustedes que han ido a México y han visto fiestas allá acá, sí siempre pasan esos elementos de que el borracho que quiere
universal.
Quitar sí. El micrófono,
es
¿sí?
Universal. Pero yo ya, mira, nada más tú les pones unas barreras emocionales, pero emocional. Uno también, sí, o sea, tienes que hacerlo, pero también uno lo entiende que eso es... Es la gente a la vez se emociona mucho y
se desinhibe cuando
si
quieren cantar y son, ¿sabes? Pues les das ahí el
chance. Sí, les das un chance.
Dale, que cante la canción para que se le quite el gusano.
El problema es cuando el gusano no se mueve.
Son parte del escenario.
Bailando,
tirando los instrumentos a un lado.
No, pero está bueno, porque también creo que es muy universal lo que dijiste de los tres puntos. En México yo también organizaba algunos eventos corporativos en donde yo trabajaba y me tocaba hablar, por ejemplo, con los músicos y me tocaba estar con otros compañeros. Y yo escuchaba a los compañeros regatearles a los músicos, ¿no? Así, no, pero no sé, exacto, lo mismo que dijiste, bajarle elementos a la banda para que se haga más barata, no saber tecnicismos como tú decías. No saben que si quitas una cosa no va a sonar igual, va a faltar como ese punch. Todo eso que acabas de decir creo que es también muy universal. Ese es el challenge que tienen las bandas y creo que es muy bueno que lo dominen también, que también sepas cómo rebatir el punto, ¿no? Porque uno también tiene que ponerse en la posición de el que sabe soy yo. Y yo te tengo que decir a ti, porque es mi responsabilidad entregarte un buen producto y también es mi responsabilidad cuidar mi banda y mi imagen. Claro. Porque como bien dices, a rato salió un video ahí, así que porquería es esa. Y yo estoy ahí, por tu culpa.
Pues hay videos que yo veo y yo me critico, cómo me dejé, ¿no? Mejor voy a estudiar más y más, por eso uno tiene que ir mejorando. Pero hay un cuarto, diría yo.
A ver.
Todavía, yo creo que ese es hasta de los más comunes que... a veces me ha tocado, por ejemplo, restaurantes en el pasado donde te dicen, no te quieren pagar, ¿no? Pero ellos te ponen el lugar para que tú te des a conocer. Entonces uno, yo las veces que me ha tocado así, yo les he tenido que responder, bueno, yo, ¿por qué no voy y como gratis? Uh-huh. Y entonces yo promociono tu lugar y les digo que la comida está muy rica. Ah, no me parece el trato. Ah, pues es lo mismo, ¿no? O sea, y como tú mencionabas, es que tienes que andar con un machete abriéndote camino, así.
Sí, entonces, eso es algo que la gente tiene que entender. Y antes de que se me vaya a acabar el tiempo, faltan todavía unos 13 minutos, el Día de la Independencia de México, chicos, ustedes son mexicanos y creo que la comunidad mexicana tenemos que empezar ya a movernos un poco, a picar la costilla del mexicano. Este año ustedes están, pues ahora sí que se animaron a tomar la batuta de organizarse una noche mexicana. Cuéntenos cuál va a ser, dónde va a ser, qué se espera, cuéntenos un poquito.
Pues con esa idea de siempre estar promoviendo la música en vivo, este va a ser el cuarto año que hacemos fiesta mexicana con el show de por medio de tener música en vivo, ¿sabes?
Claro.
El show gira en torno del mariachi, ¿no? O sea, es lo que queremos como brindar y también como para todos los mexicanos que viven fuera. No sé, a mí siempre como el mariachi tiene un...
Tiene una
cierta emoción.
Ahí sí no se puede comparar con nada, el mariachi es el mariachi.
Y escucharlo en vivo es bien distinto que poner tu lista de Spotify, ¿no? Entonces siempre hemos...
¡qué increíble!
Siempre hemos como tenido esa misión de decir, pues cueste lo que cueste, sea como sea, hay que mandarlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo, no importa. En los años anteriores, pues teníamos la orquesta completa también de salsa. Este año vamos a tenerlo en el Backyard, ahí en Northcote, que es el venue que nos ha dado la posibilidad de estar cada semana tocando. Tenemos el mariachi de 10 piezas. No va a estar la banda completa de salsa, pero vamos a tener los cuatro de acústica latina, como el core de la banda. Voy a tener también un set de DJ para la banda por los que se la quieran seguir.
¿A qué nos va a empezar esto? ¿Cuál es más o menos la idea que tienen?
Las 8.
¿A las 8 de la noche?
A las 8 abre.
Ah, ok.
A las 8 abre, el mariachi tocará alrededor de las 9.
Ok, es una hora después. Y después empieza como una fiesta ahí salsera.
Sí. Echamos una pequeña transición entre el mariachi y acústica latina, con música de fondo y después música latina y otra vez el DJ.
Oh, wow, entonces va a ser como hasta la medianoche.
Sí, todavía estamos colimando hasta cuánto podemos empujarle el permiso, pero calculamos que como 1 o 2 de la mañana.
Y ese día, por ejemplo, es bar abierto, la gente puede ir a comprar ahí sus bebidas, va a haber nada de comida y nada de eso, solamente ahorita pura música, ambiente.
Sí, exactamente, fue un poco complicado. El lugar no es solo bar, restaurante, sino es centro de eventos. Ellos recién hubo un cambio de dueño y necesitan recuperar sus ganancias, entonces... No quisimos perder la oportunidad de hacer música, no pudimos meter la comida, lamentablemente, pero la idea es que después sí ocurra eso, pero de momento nos enfocamos en la música.
Ok, sí, para que la gente también sepa, y ustedes, por ejemplo, ya lo postearon en algún lado para que la gente vaya
están
en redes sociales, ok, para que la gente vaya directamente a todas sus redes sociales y vaya compartiendo esta experiencia. Y yo creo que va a estar súper bien, porque al final del día lo que el mexicano quiere es echar desmadre, cantar con amigos, a pasarla bien, y evidentemente que mejor con un mariachi profesional, porque ustedes son profesionales, y ahora sí que los más conocidos, por lo menos aquí en Oakland y en Nueva Zelanda también. Entonces yo creo que eso va a estar buenísimo. Ustedes por ejemplo, tú, Fidel, que también tiene ya muchísimo tiempo, ¿cómo has visto la transición de la comunidad mexicana desde que llegaste hasta ahora? ¿La ves como unida, desunida? ¿O qué es lo que nos hace falta para estar como más como en coordinación? Pero yo creo que, en mi punto de vista, creo que ha habido como un... No sé si es generacional, ¿puede ser?
Pues...
¿Crees que sea eso?
Buena pregunta, no sé. Yo lo único que tomo como variable es que no somos tantos como otras comunidades, y tal vez por eso, tal vez nos es más difícil encontrarnos, saber de que existimos uno con el otro. Eso es una variable. No sabría decirte respecto a por qué no estamos tan como comunidad, pero pues de cierto modo yo me he sentido refugiado en comunidades también como la colombiana.
Sí, se parece mucho a nosotros.
La peruana y la chilena son muy de mariachi, ellos
sí.
también.
Y Colombia, sobre todo.
De hecho, el año pasado, país. que fue mariachi, estaban los colombianos con su sombrero.
Bueno, están invitados los colombianos a unirse a nuestra fiesta.
Súper felices ellos también.
Es que es el país que más consume mariachi después de nosotros. Entonces, eso es bien interesante. Y vuelvo a decir, y nosotros nos robamos la salsa. O sea, que hay un intercambio entre nosotros, de que estamos a mano, chicos, no se van a reclamar. Pues váyame también a los colombianos que les encante la música mariachi, que puedan ir también ese día a cantarla, que se unan también a nosotros para hacer un poquito más de gente, porque si no vamos a ser nosotros tres.
No, ya, así, de hecho, que se apuren padrísimo. Con los boletos, porque ya estamos casi a la mitad de capacidad.
Ok, no sabía eso, es de boletos.
Sí.
Boletos, o sea, los boletos van a estar en tus redes sociales. Sí, y sí, compren los boletos ya. Porque yo voy a empezar a empujar esto y ya bailo queso, ¿eh?
Sí. Eventfinder.
Eventfinder, pueden encontrar los boletos. Y como es el...
Ah, genial.
El venue tiene una cierta capacidad.
Sí, por seguridad
entonces,
y todo.
Ajá. Entonces, nosotros creo que el Early Bird acabó hace un par de días.
¡Ah!
Y ya vamos casi a la mitad de
capacidad. No manches. Tengo que comprar los boletos ya.
Sí, queda un mesecito, pero se van rápido. Entonces, sí, nosotros muy, muy felices de poder... Siempre brindar a nuestra comunidad y aportar con lo que podemos y con lo que sabemos y con lo que amamos, que es la música. Y pues sí, ojalá que nos podamos ver todos por ahí, echarnos un mezcalito y...
¡Ay, sí, qué rico!
Sentirnos un ratito en México.
¡Ay, sí, ya! Nos hace falta un poquito de ya, una mexicanidad, así todos, a cantar algo que sepamos cantar, porque ya luego ya estás, ponen ahí en las fiestas latinas y tú así, ¿qué será esa madre? No entiendo nada, estoy toda desconectada y ya soy una ruca. A mí póngame a Vicente Hernández o algo así, Alejandro, aunque sea.
Sí.
Porque ya ahorita con todo lo nuevo, también es como medio complicado agarrar el ritmo de las nuevas generaciones y es como de ya, a veces la añoranza también ayuda mucho a sanar miedos. Y yo, por ejemplo, ustedes que son migrantes en Nueva Zelanda, claro que un día donde puedas ir a cantar tu música y sentir esta vibra de la que hablamos de tu propia comunidad, sí te sana muchísimo porque la nostalgia es parte de nuestra experiencia. Entonces, poder tener esa oportunidad de este lado del planeta con mexicanos que aparte saben lo que están haciendo, la verdad es una oferta bastante buena. Y para todos los que también quieren saber acerca de dónde, cuáles son los eventos del año, dónde los pueden encontrar también, o sea, qué eventos vienen cercanos, para que si alguien dice, ay, no puedo ir a la de México, pero sí podría ir a otra.
Pues se viene... en agosto se viene... Bueno, probablemente cada viernes en el Backyard.
Sí.
Yo diría que sigan las redes mejor.
Sí, vienes en el Backyard.
Ahí es un listado que va cambiando y va actualizándose.
Sí.
Hay varios. Si entran a la red van a ver varios. Tenemos.
Vamos a estar en agosto en el Town Hall con Sazón.
Luego en septiembre
en Tauranga. Y luego en.
¿En Tauranga van a estar?
Sí. Luego por ahí en octubre creo que también hay otro evento en Oakland.
Sí, como tú dices, mejor aquí abajito les voy a poner las redes sociales de los chicos.
Día de los Muertos.
Sí, pronto vamos a hablar de eso también para tener todos los detalles. Pero lo más fácil es vayan a las redes de los chicos. Chicos, ¿algo más que quieran decir antes de que se nos termine el tiempo?
Nada, que muy feliz de estar aquí. Gracias por compartir, gracias por... crear comunidad y unirnos como todos, como latinos, ¿no? Como inmigrantes y nada, esperemos ver a todos por ahí para echar un bailongo y...
Un bailongo.
Unas cantadas.
Un bailongo de esos para... Y que lleven a los kiwis también, a sus amigos internacionales, que también vayan para que vean cómo es una pachanga mexicana.
Eso.
Mi querido Fidel, antes de que te me vayas, ¿cómo estás de salud? Porque tú estuviste aquí con un tema de salud y ahora lo veo bastante bien. Se fue a México y le hicieron una chamanería y regresó ya perfecto, yo quiero ir también. Pero obviamente sé que gente me va a preguntar, mejor diles tú.
Sí, no, pues yo diría que parte de la enfermedad también es la incertidumbre aquí de lo que sucedió. Pero ya estoy con mi tratamiento para el dolor y feliz de que... Pues es algo que está bajo control, es dolor de las terminaciones nerviosas, pero ya no es lo peor, entonces sí, por eso me ves feliz.
Sí, gracias a Dios, porque obviamente claro que no, pero es que qué bueno que nos pudiste dar un poquito de luz, porque creo que también es importante cuando uno está tan solo acá, no tiene con quién hablar, compararse, saber si también eso es normal, entonces genial, qué bueno que estás muy bien, y gracias chicos por venir.
Gracias.
Espero que para la próxima también vengan aquí el año que viene para otra fiesta mexicana, ahora que vengan con más cosas, y aprovechar todos los años y hacerlo más grande todavía, y la fiesta de Día de Muertos también, porque eso es la segunda, que luego ya pronto les vamos a explicar cómo va a estar el show.
Eso.
Pero ya estamos aquí,
el grande.
Exacto. Aquí estamos los mexas, los tres amigos de México. Nos vemos el próximo, que es 10 miércoles, ya, ¿no? Va a ser agosto ya, ¿no? Próxima semana.
Próximo, sí. 3 de agosto.
Nos vemos en agosto. Ya. Nos vemos, chicos. Gracias. Bye, chicos.
Gracias.
presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero decirte la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar.
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.